Señoras y señores, ahora son las 8:44 cuando continuamos en esta emisión de En Perspectiva en Movimiento, instalados con nuestra fonoplatea en el Club Solís de la Ciudad de Las Piedras, en la Avenida Artigas 616, frente a la plaza, en un programa que empieza a recibir ahora a sus primeros invitados. Hoy todo el Uruguay está de festejo, porque en este 18 de 200 años de la Batalla de las Piedras. En todo el país, con mayor o menor intensidad, se llevarán a cabo distintos actos para conmemorar aquel acontecimiento fundamental en la historia de la emancipación del pueblo oriental. Sin embargo, será acá, en esta ciudad, en Las Piedras, en Canelones, donde la fiesta se vivirá como en ningún otro punto del territorio. Es que, en realidad, la celebración ya viene ocurriendo desde hace varios días, en especial desde el fin de semana pasado, y no llama la atención. Aunque a muchos uruguayos pueda sorprenderles el fervor con que los pedrenses están encarando el Bicentenario en este lugar, resulta que no podía ocurrir otra cosa, porque es una vieja tradición acá, que el 18 de mayo, y en realidad todo el mes de mayo, generan un movimiento especial de evocación histórica y patriótica. ¿Cómo es eso? ¿Cómo lo celebran los pedrenses? ¿Cuánto los identifica este acontecimiento histórico? ¿Qué pasa en Las Piedras cada año cuando se acerca esta fecha? Vamos a charlarlo en los próximos minutos, en primer lugar, con alguien que ustedes conocen, la historiadora Ana Ribeiro, que va a estar con nosotros después también en la tertulia, pero que acá, en esta parte del programa, viene como locataria, digamos, representante de la población del lugar. ¿Cómo te va, Ana?
Muy bien, Emiliano, muchas gracias. Muchas gracias por invitarme a mi pueblo, porque como me mudé hace ya 3 años que no vivo aquí, pero estar aquí un 18 de mayo es de verdad un placer renovado, una vieja costumbre de siempre, así que te agradezco la invitación porque ha sido un buen pretexto para venir a casa de vuelta.
¿Cuántos años has vivido en Las Piedras?
42.
Ah.
O sea, no nací en Las Piedras, nací en Montevideo, pero me vine con 9 años.
Sí. Y desde entonces hasta
desde
ahora, hasta
entonces
hace poco.
Hasta hace 3, o sea que es mucho tiempo.
¿Cómo es esto? ¿Por qué esta asociación tan fuerte que existe tradicionalmente entre Las Piedras y el mes de mayo, el aniversario de la batalla?
Y bueno, porque este pueblo siente una cosa que hay en un documento artiguista muy muy lindo, en pleno proceso revolucionario, año 16, si no me equivoco. Las Piedras tenía su capilla bastante maltrecha y rota, y le piden a Artigas que ayude y que les dé algo de dinero. Y Artigas no tiene mucho en las arcas, pero escribe una carta diciendo, cómo no, dele 500 patacones, porque la gloria inmarcesible, una palabra que ya no usamos, ¿no? Una gloria tan grande que no hay marco que se le pueda poner, es imposible enmarcarla. La gloria inmarcesible de ese pueblo es inmenso, no hay que olvidar, más o menos, te lo estoy diciendo de memoria, que la patria dio allí sus primeros pasos, ¿no? Uh-huh. Eso es un documento precioso, y la gente, sin leer el documento, no precisa, desde que nació en este lugar, siente que aquí la cosa importante que pasó fue la Batalla de las Piedras, ¿no? Está toda la ciudad señalizada con ella, toda. Si tú mirás, hay una memoria urbana muy fuerte en esta ciudad de lo que fue la batalla. El lugar de paseo de todos los pedrenses es ese sitio desde el cual acaba de hablar Rosario, ¿no? El obelisco. Bueno, ¿qué marca el obelisco con ese monumento, con una victoria alada en la punta, que es una pena que no se vea tan alta? Es una victoria que hizo el escultor Ferrer, que es una victoria indígena además, que tiene rasgos indígenas, que tiene un carcaj indio, que tiene un arco, una flecha, Ese lugar es el lugar más alto de la batalla. El parque que hay alrededor guarda, entre otras cosas, ahora, desde hace unos años a esta parte, el mausoleo que guarda los restos de Ledesma, el soldado artiguista, no Ancina, como se ha dicho por error en algún medio de prensa, pero el sitio donde los pedrenses van a pasear es ese. La avenida principal, ¿cómo se llama? Artigas. En la esquina de Artigas y General Flores, ¿qué hay? Una placa que recuerda que allí estaba la capilla y allí se rindió Posadas. Toda la ciudad evoca la batalla a absolutamente todo el tiempo. Los pedrenses están muy orgullosos de eso. Así que es inmemorial los festejos que se hacen en torno a esta fecha.
En esta ocasión, además de celebrarse los 200 años de la batalla, se están celebrando los 100 años del desfile en recuerdo de la batalla.
Claro, que comenzaron en el año 1911 con un festejo muy especial que tuvo como epicentro este club en el que estamos.
A ver, contanos un poco a propósito de este lugar.
Este lugar es un sitio en donde los pedrenses aprenden a nadar. Es la única pileta que hay en la ciudad, es esta.
¿La única?
No, hay una de la intendencia, pero es abierta. Pileta cerrada es la única. Este es un club deportivo tan tradicional para la ciudad como su propio obelisco, ¿no? El Club Solís. Y en esta institución deportiva, este enorme salón en el que estamos, que está dividido en dos por esa cortina y esa mampara.
Sí, porque del otro lado hay canchas, ¿no?
Hay canchas.
Y sigue.
Bueno, pero si tú sacas esta división provisoria, este salón es muy grande. En este salón se hacían tradicionalmente todos los bailes importantes de la ciudad. No había otro sitio más grande para hacer. No había un salón de festejos como ahora hay en las afueras y en otros sitios, porque, bueno, la fiesta se ha instalado como un ritual de una sociedad bastante más rica que en el pasado, y entonces los salones de fiesta proliferan. Antes no, y este era el más tradicional. Entonces, ser miembro de este club era ser parte de cierta élite de la ciudad. Los jóvenes de las familias más acomodadas y más antiguas en la ciudad tenían como ritual pararse allí en esa antesala desde la cual tú entras, sí, a ver pasar las chicas y, por supuesto, a piropearlas y a elegir. Así que las más tímidas cruzaban la vereda porque te daba vergüenza pasar por la vereda del Solís. Cuando salían de hacer deportes, bañaditos y perfumados, se paraban allí. Esa era la élite que elegía las chicas al pasar. Y, por supuesto, a partir de 1911, el baile de la noche, el 18 de mayo, pasó a ser un clásico del pueblo. ¿Por qué? Porque en ese baile se esperaba siempre al presidente de la República y al gobierno, o sea, las personalidades más importantes.
¿Venían todos los años las altas autoridades?
Sí, en el año 11 hubo una falta importante. Valle no vino.
Ajá.
Se lo esperó. Y no vino. El antiartiguismo del presidente José Valle era bastante notorio. Y ese día se notó. Hubo pretextos, había huelga de tranvías, había una situación conflictiva a nivel social. Bueno, quizás el presidente estaba atendiendo esas cosas, pero se lo quedó esperando las piedras. Pero era tradicional que viniera. Y yo llegué a ver señoras muy viejitas, que te contaban y evocaban sus bailes de cuando eran jóvenes, que guardaban sus libretas de baile en donde anotaban la primera pieza con fulano, la segunda con... Sí, claro.
Se llevaba ese registro.
Con unas libretitas de baile. Yo tengo una que heredé de alguien, de plata, con una especie de aro en el costado para poner el lápiz. Entonces la dama bailaba con una pulserita, se lo colgaba, ¿sí? Era casi como una joya. Bailaba y venía alguien, le volvía a pedir un baile y ella anotaba: el tercer baile me toca con fulanito. Y la que podía decir: en el quinto baile bailé con el presidente, bueno, eso era una fiesta, ¿no?
Así que el presidente venía al baile.
Los presidentes solían venir.
Supongo que participaba también de actos oficiales,
por supuesto,
actos más protocolares, pero además se hacía presente en el baile.
Y si no venía el presidente, venían ministros, venía la gente más importante.
¿Hasta cuándo existió esa costumbre? ¿Hasta cuándo se mantuvo?
Yo te diría que hasta la década del 50. Ya en el 60 empezaron a menguar muy notoriamente y luego ya se convirtió en otra cosa. Aquí, no sé si se siguen realizando ahora, pero se realizaron durante toda la década del 90 todavía bailes importantes, pero ahora está bastante en competencia con otros sitios, ¿no?
Entonces, tenemos la tradición del desfile militar, tenemos la tradición de los bailes, ya ahora no tan fuerte, pero todo el mes como mes de celebración. ¿Ustedes hablan de fiestas mayas acá?
Fiestas mayas, sí, se llaman así. Es un título que se ha reflotado bastante en los últimos tiempos, porque la expresión fiestas mayas viene de la Revolución de Mayo.
Sí.
Y marca la connotación, claro, de la Revolución Oriental como un derivado o como algo que nace enlazado de cuna rioplatense con la Revolución de Mayo. El relato de la nación, que es fuertemente nacionalista y que trata de hacer ver como que la Revolución Oriental es producto pura y exclusivamente de los orientales y de Artigas, y olvidar un poco esa dependencia político-militar bajo cuyo signo nace, luego van diluyendo esas características, ¿no? Pero aquí se nace bajo el signo rioplatense y el nombre Fiestas Mayas evoca además la primera vez que se hicieron en suelo oriental, que fue en el año 1816 en Montevideo, y se llamaron así, según dijo pícaramente Artigas. Bueno, en realidad nosotros lo hacemos por el 18 de mayo, pero se nos atrasaron los festejos y cayeron el 25. 25 de mayo, que es la fecha en la cual la Junta de Buenos Aires y el gobierno porteño lo festejaba. Pero me olvidé de decirte, o no lo hemos dicho hasta ahora, pero no lo olvidé, que hay otra fiesta más importante que estas dos que acabamos de mencionar, la tradición del baile del Club Solís, la tradición del desfile militar en la tarde. Y esa es más pedrense que otras, ¿no? Que es el desfile matutino de los escolares iniciales.
Ese que vamos a presenciar dentro de un ratito, acá claro, por la avenida Artigas, frente al club justamente y en la plaza.
Exacto, porque para la tarde siempre vino mucha gente. En la época de los ferrocarriles bajaban los ferrocarriles uno tras otro y salía de los vagones cantidad de gente de Montevideo que venía a ver el desfile militar de la tarde. Pero en la mañana somos los pedrenses solos con nosotros mismos, desfilamos para nosotros, desfilamos para ver a nuestros niños, vienen los padres, y es ese espectáculo tan lindo que acabas de ver, ¿no? Todos los niños con sus túnicas impecables y con la monia bien planchada.
Están pasando, yendo al lugar de concentración.
Al lugar de concentración. Es una fiesta helada, porque todos nos morimos de frío horas allá en el parque, porque además en mayo sopla fatal, los abanderados luchan con el viento y con la bandera, porque los más chiquitos les cuesta llevarlo, pero cada liceo saca de sí lo mejor. Y en los barrios de las afueras de Las Piedras es una ciudad muy horizontal, muy extendida. Antes de ayer vinimos aquí en un congreso de historiadores y yo como guía local le contaba cosas a Gerardo Caetano y quedó muy asombrado cuando yo le dije que tenía 100.000 habitantes Las Piedras. Y bueno, el censo dice 80.000, pero hay un anillo periférico que oscila entre Progreso y Las Piedras, que se calcula, lo saben desde las sociedades médicas que hacen una evaluación de población hasta la intendencia, que rondan los 100.000 habitantes. Bueno, en esos barrios también se manda a desfilar al centro, ¿no? Y yo viví mucho tiempo en uno de los barrios más alejados del centro de Las Piedras, donde había un colegio que se llamaba Fátima, y ese colegio, que era de monjas, se mataba durante meses para poder lucirse el día del desfile, porque el liceo o la escuela que se luce es el que luego, para decirlo con un término muy adolescente, rankea mejor el día que va a convocar a los padres, ¿no? Entonces el colegio que muestra de sí lo mejor luego tiene más posibilidades de que la gente lo elija como opción educativa. Así que ese colegio de Fátima sacaba desde marzo hasta mayo todas las semanas a los niños por todo el barrio ensayando el desfile y el repiqueteo de los tambores. Así que era, tú estabas meses escuchando tran, tan, tan, tran, tan, tan, y los niños del colegio Fátima que pasaban y desfilaban. Y todos se preparan, ¿no? Todos preparan absolutamente todo para ese día, porque es un desfile para nosotros entrañable, ver a nuestros niños desfilar, a nuestros adolescentes. Claro, los adolescentes protestan, no quieren. Les da frío, les da sueño. Pero luego, cuando pasa el tiempo, yo era una de las que protestaba y no quería venir. Luego, cuando pasa el tiempo y llegas a esta edad provecta, y te invita a Emiliano Cotelo ese día para que vengas a tu pueblo, te entra una ternura y recuerdas tus años de desfile como las cosas más lindas que te pasaron. Como decía Madame de Estelle, ¿eh? Aquellos años maravillosos en que éramos tan desgraciados y teníamos que madrugar para desfilar.
Para terminar, Ana, ¿es cierto que acá en Las Piedras la gente se... compraba ropa para esta fecha, se estrenaba ropa en esta fecha?
Sí, esas señoras mayores que te comentaba hace un rato, que les escuché contar muchísimas cosas, se compraban ropa y zapatos. Era imprescindible comprarse zapatos nuevos para ese día, era una especie de tradición, y grandes sacos y zapatos tapados de pieles, porque además la gente venía desde donde fuera, casas quintas en las afueras, ahora ya han quedado dentro del pueblo porque el pueblo se ha extendido, pero venían desde donde fuera impecables, porque era el día para ver y dejarse ver, ¿no? y todos venían muy engalanados, era un día de fiesta. Había además unos confites muy especiales que se sabía que se vendían solamente ese día, ciertos dulces que se vendían en la esquina de la plaza, por ejemplo. Bueno, todas esas tradiciones la gente las recordaba muy bien, gente añosa de las piedras que te lo contaba, ¿no?
No te vayas, quédate en la mesa porque enseguida contigo y los otros integrantes de la tertulia vamos a seguir hablando de esta fecha, pero ya a propósito del acontecimiento que hoy se está conmemorando. Vamos a poner nuestra atención en la batalla misma de las piedras, cómo ocurrió, qué proyección estuvo, y esa es nuestra invitación para continuar en la mañana del espectáculo.